0, ahora tiene que esperar hasta las 12. Bueno, ya está, damos inicio al micro dedicado al Consejo Deliberante, micro que nos encanta. Recién le digo afuera del aire, Alberto, che, si comparamos con la capital provincial, este Consejo Deliberante, allá una gravedad terrible lo que está pasando. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa.
Gracias a vos, gracias a toda la audiencia. Bueno, espero que haya pasado un lindo Día del Padre ayer.
Ah, igualmente, para vos.
A todos los padres, realmente, bueno, por lo menos el tiempo acompañó. Bien, todo bien, Sí, como vos decís, realmente, bueno, no buscaste el mejor consejo para comparar, pero realmente que... viene muy complicado institucionalmente. Creo que Paraná está pasando una crisis institucional muy grave, que realmente no había visto, mirá que tengo algunos años en política,
sí, eso te iba a preguntar, ¿sí?
Por lo menos en Entre Ríos, y desde que yo recuerde, no había visto una crisis institucional tan grave, por lo menos en ciudades grandes, uh-huh, uh-huh, de la provincia, y realmente de la gravedad y de la magnitud a la que está llegando la ciudad de Paraná, uh-huh, ¿no? Hasta tal grado de que, por lo que, bueno, es de público conocimiento, ya ni siquiera quieren reconocer a la viceintendenta, uh-huh,
que amenaza,
amenaza a la viceintendenta, que es la señora Stianov. Aparentemente el propio partido por el cual llegaron a la intendencia y a la viceintendencia de Paraná le ha soltado la mano, que eso habla de una gravedad institucional muy complicada, como diciendo de que no estaría capacitada a agarrar la intendencia, como que no sería respetada si agarra la intendencia, y que hay que apuntar la intervención, uh-huh, uh-huh, que yo creo que la intervención no correspondería en este caso, uh-huh, uh-huh, porque hay constitucionalmente los distintos pasos a seguir, como es que, uh-huh, la viceintendenta se haga cargo de una municipalidad como le corresponde, ¿no? Uh-huh. De último tendría que renunciar, uh-huh, asumir y renunciar al cargo, ¿no? Uh-huh.
Pero a su vez, llegando, yo lo voy a llevar a la comparación. Acá hubo momentos tensos, pero siempre con altura. Ya empezamos con el tema del tratamiento de la suba al colectivo. Se vieron momentos violentos con patotas adentro. Esto no pasa acá.
No.
Esto no ha pasado
pero
acá.
Lo que pasa es que en ese momento fue de una incoherencia muy grande. Porque, a ver... nosotros, al contrario, acá en el Consejo, y cuando hablo nosotros, no lo digo el bloque al cual represento, sino al Consejo Deliberante, uh-huh, en general. En ese sentido hay que destacar, cuando hemos trabajado el tema de aumento colectivo, lo hemos trabajado con mucha seriedad, con todos los bloques en su conjunto, y realmente con mucha seriedad. Y al contrario, pedimos de tratar de beneficiar siempre al usuario en un equilibrio, con que no haya un perjuicio hacia la empresa, y que la empresa se pueda ir renovando su flota y mejorando, y así lo hemos hecho. No solo con la actualización gradual en las tarifas y teniendo en cuenta todo eso, sino que también con un cronograma que se hizo del Consejo conjuntamente con el Ejecutivo de la actualización de la concesión de cada línea, actualizándolo y haciéndose contrato de concesión como corresponde, y que esto le... Uh-huh. Porque a veces la gente no valora en el sentido de qué tan importante es tener el contrato de concesión actualizado, es que las empresas pueden acceder a préstamos, uh-huh, de largo plazo, porque le garantiza de que ya tiene concesionado, uh-huh, esa línea, y le garantiza un cierto seriedad al pago de la cuota. Uh-huh. Así lo han demostrado, que hay varias empresas que han renovado sus unidades con eso. Uh-huh. Pero siempre beneficiando la concesión. Y acá en Paraná, ¿qué pasó? La empresa pide, por decirte, 12 pesos, y el municipio lo otorga 13.70, no me quiero equivocar, sí, lo importe, pero fue así.
Y con otro aumento dentro de muy poquito,
claro,
también.
O sea, las empresas piden un porcentaje y el municipio le otorga mayor porcentaje, una cosa realmente
Alberto, te pregunto también, apelando a tu experiencia, en esta comparación que estamos haciendo, no es la intención comparar, pero lamentablemente nos lleva a esto, ¿qué rol juega el Ejecutivo? Porque acá jugó un rol Sergio Barisco. Y acá, en este caso, una lectura que hago yo, el intendente Concordia Cresto lleva, acepta las modificaciones, también juega un rol para que haya diferencias hoy el papel del intendente en este caso.
Primero que nada, yo creo que en Concordia se han dado muchas situaciones. Esto no es o secuencia, al contrario, yo creo que, uh-huh. que hay que reconocer el grado de trabajo que hemos tenido con el Ejecutivo y encabezado por el Intendente Municipal, y de él hacia abajo bajó toda la línea a su funcionario, el respeto y el diálogo permanente con el legislativo, uh-huh. Hasta te digo más, con la participación de muchos de nosotros en distintas áreas, indirectamente, pero sí involucrados de una manera bastante comprometida en distintos sentidos, como gente de la oposición en el Instituto de Vivienda, gente de la oposición en los distintos entes, y que siempre el Ejecutivo ha pedido esto, que en la mayoría de los entes esté la gente de la oposición, para realmente la transparencia que se da en la práctica sea verificada por la oposición, y así ha sido. Entonces ha habido un trabajo muy fluido, y en ese sentido también el Consejo Deliberante, hay que reconocer que ha respondido en ese sentido. Yo creo que en Paraná todo lo contrario. Todo lo contrario, no ha habido una separación institucional del poder legislativo al poder ejecutivo, no ha habido ese respeto. Con decirte que la semana pasada, yo por lo menos lo vi en los medios la semana pasada y vi el video, una gravedad institucional mal, que insultando a la presidenta del consejo, el mismo intendente haciéndose presente sin haber pedido al consejo de asistir, ni siquiera sin haber comunicado que asistía, porque si bien la 10.027 y su modificatoria permiten que los secretarios y el presidente municipal puede estar en el consejo deliberante con voz, pero uh-huh. sin voto, una cuestión de forma, sí. siempre hay una comunicación o un aviso o por qué tema quisiera participar. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, si mal no recuerdo, cuando tuvimos algunas dudas en el tratamiento de la tributaria, pedimos la presencia del secretario de Hacienda, y así fue, estuvo presente y nos sacó de duda a todos los integrantes del cuerpo. Eso es una manera, pero no de esta manera de irrumpir y con gente alentando y faltando, que se sabe que en el recinto del consejo hay que tener una cierta compostura al estar, porque si no el presidente se puede ver en la obligación de hacer desalojar, uh-huh. que lo dicen las normas. Y bueno, lo que se vio en Paraná realmente fue vergonzoso, agredieron a la oposición, la misma oficialismo fundamentando de que no estaba presente uno de sus miembros, y es sí, uno sí, de los que está preso, uh-huh. Una cosa realmente espantosa.
Y acá, sacándote un poquito de tu función y apelando a tu experiencia, ¿qué crees que tiene que pasar en Paraná para destrabar un poco? ¿Crees que estaría bueno en un escenario que dé un paso al costado, por lo menos?
Yo creo que ya lo tendría que haber dado. Ahí está. Yo creo que ya está bien. Yo, primero que nada, soy muy respetuoso de los pasos judiciales y legales que se tienen que dar, pero por una cuestión ética, en ya la gravedad institucional que ha llegado, yo creo que ya lo tendría que haber dado. Precisamente no se da por esta incoherencia que hay de que no quieren aceptar que él asuma la viceintendenta. Uh-huh. Sino yo creo que en otra sí. condición ya se hubiese dado, uh-huh. de que tendría que haber, por lo menos, haber pedido licencia. Uh-huh, yo no acuso a nadie, no soy quien, para eso está la justicia, pero por la gravedad institucional que hoy está revistiendo la ciudad, el municipio de la ciudad de Paraná, realmente considero que se tendría que, porque perjudica muchísimo hasta para el propio funcionamiento del uh-huh. Estado municipal. Yo no creo que hoy el intendente de Paraná esté en condiciones de estar pensando en su función.
Uh-huh. Tal cual, coincido plenamente. Aparte, teniendo en cuenta que pertenece a un espacio que está bajando una línea terrible con el tema narcotráfico, y vos estás implicado en una como intendente, me parece de un hecho de mucha gravedad.
Sí, 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 yo más allá de eso, yo creo que sea del símbolo que sea, eso es indefendible y es de una gravedad institucional muy grave, muy grave.
Alberto, se vivió una sesión tensa el jueves pasado en el recinto del Consejo Deliberante, pero como siempre digo, con altura, discusión, se llamó votación, y bueno, la abstención de Amadeo Cresto provocó que este pedido para nombrar a Concordia Ciudad Provida Pro Familia no saliera. ¿Qué análisis hiciste de este escenario?
No sé, más que tensa, fue una sesión larga que por ahí se derivó en un tema del cual no era el eje de discusión, pero bueno, por una cuestión lógica de que este tema se lo relacionaba mucho con un tema que se estaba tratando en la Cámara de Diputados, que tuvo una sesión realmente maratónica de 22 horas, como el tema de la legalización del aborto, se mezclara y derivó en eso, porque bueno, una de las posturas decían que esta declaración de Concordia Provida era para tratar de apoyar a la no aprobación de la ley del aborto. Pero bueno, yo lo único que quiero aclarar es que este pedido había entrado en diciembre, cuando el Consejo estaba en receso. Realmente estuvo en varias oportunidades, lo habíamos abordado en Consejo en Comisión y realmente no se llegaba a un consenso, y bueno, por eso se dio la presentación con un despacho que en su momento fue de mayoría. Lamentablemente digo para mí, no porque haya salido como salió, las cosas se dan como tienen que dar y esto es así, y soy muy respetuoso de las decisiones de la mayoría dentro del recinto, y si uno se considera un hombre de la democracia, hay que acatar y aceptar lo que sale por votación, esté de acuerdo a los pensamientos de uno o no esté de acuerdo a los pensamientos de uno. Cada uno expresa lo que opina y lo que piensa, y de acuerdo a sus convicciones. Esto no fue una cuestión tomada con una cuestión en bloque ni cuestión política, sino se dejó en, creería que todos los bloques, por lo menos así sí, fue en el bloque bien. Nuestro, que cada uno votara el libre convencimiento de lo que pensaba, y así se dio. Y bueno, sí, fue una exposición muy larga, y que bueno, a raíz de ausencia de algunos concejales y de las tensiones, como vos bien dijiste, de Amadeo, se dio a que no salga aprobada esta resolución. Bueno, ya está, hay que seguir trabajando. Nosotros teníamos que darle tratamiento porque en un expediente que se encontraba en el Consejo ya se le dio, y bueno, como corresponde, ya hoy a la mañana, si bien nosotros tenemos Consejo de Comisión los días martes, habitualmente, tanto la semana pasada como esta semana, dado que el miércoles pasado fue feriado y este miércoles fue feriado, la adelantamos para el lunes. Ya hoy a las 9 estuvimos trabajando con la mayoría de todos los bloques, en Consejo en Comisión, y seguimos adelante como corresponde y consensuando todo lo que más se pueda, siempre para beneficiar el conjunto de la sociedad de Concordia, y creo que eso lo tenemos en claro la mayoría de los bloques.
¿Cómo se puede adelantar algo de lo que va a haber este jueves en el Consejo?
Cuestiones trascendentales no hay muchas. La semana pasada sí, aparte de esta que fue la que más ruido hizo, se aprobó el traslado de la planta de Horizonte Gases, que estaba radicada en el barrio Silencio, se le otorgó autorizó al Ejecutivo para que un convenio otorgándole un predio dentro del campo del abasto, que creo que esto es una cuestión muy importante para el tratamiento de los residuos patológicos. Hoy tuvimos Consejo de Comisión, pero la mayoría fueron expedientes de forma que han entrado, algunos que vinieron del Ejecutivo con respuesta a pedidos de distintas situaciones, como bueno, uno del que recuerdo hoy, que el tema de cloaca, que se había pedido el Consejo Deliberante, bueno, vino la respuesta del Ejecutivo, cómo qué es lo que está haciendo ahora Sedistay al respecto, y después, bueno, de la Comisión de Sugerencia Ciudadana, vimos la nomenclatura de algunas calles, después de de servicios públicos se vieron 4 expedientes, pero que eran para archivo porque ya se terminó el tratamiento, y de Gobierno y Hacienda, que la preside la concejal Carolina Miano, también había 3 expedientes que ya se están haciendo despacho, algunos para que pasen a pedir informe y otro ya con resolución, pero son todos despachos de forma.
Alberto, se dividieron muchas aguas acá con respecto a lo que pasó con el estadio de fútbol, ¿no? Que, bueno, el otro día estuvo hasta el mismo Marcelo Crespo hablando de esto. ¿Qué análisis haces con respecto a eso, que se aprobó que el municipio ponga cierto dinero para la construcción del estadio?
A ver,
que se llamó a votación también.
En ese sentido, si nos quedamos con que de priorizar las necesidades, yo creo que acá en la esquina, como vi recién, no se estaría haciendo falta. Porque por ahí, si yo le pregunto a un vecino de la zona norte, me va a decir, no, yo quiero cloaca antes que el asfalto en la primera. A ver.
Sí, también se dividen ahí.
Claro, cada uno tiene su necesidad. Yo creo que se mezcló con por ahí con lo que
es
ha pasado.
Es fácil mezclarlo también.
Claro, porque ¿quién no recuerda, los que tenemos algunos años, lo que ha pasado con el estadio de fútbol? Pero yo creo que es una deuda de la clase política a la sociedad de Concordia, de que realmente no quede eso como un monumento a como lo quisiéramos llamar. Yo creo que al contrario, hubo una decisión muy clara, fundamentalmente de Enrique, de que en su gestión, dentro de las 100 promesas que él hizo, iba a estar el estadio de fútbol, y lo está cumpliendo. Y tenemos el acompañamiento del gobernador Bordé, que fue intendente y que fue algo que le quedó pendiente también a Gustavo, y él quiso acompañar esta decisión, y en un esfuerzo conjunto de la provincia y del municipio, no porque no esté sobrando, sino que consideramos, y para nosotros, por lo menos los justicialistas, los peronistas, la inserción deportiva es una de las cuestiones más, porque a veces mucha gente dice,
pero
a ver,
la gestión ha demostrado eso.
Yo que tuve la experiencia de estar en salud, siempre que hablaba y hablaba con médicos y gente muy capacitada en el tema de prevención de la salud y de inversión en salud, porque muchos hablan de gasto en salud, y la salud no es un gasto, es una inversión, está en la prevención. A veces los dirigentes nos cuesta muchísimo ver que haciendo una buena inversión en prevención, es mucho más económico que después tener que estar invirtiendo en los flagelos, ya sea de las adicciones, de un montón de cuestiones. ¿Y cuáles son los factores que ayudan a esto? El deporte. Y nosotros no estamos haciendo un estadio de fútbol para que participen solamente los clubes de primera, no. También lo hacemos para la contención social, fundamentalmente para la contención social, y que realmente los chicos de barrio tengan posibilidad. El otro día, cuando fuimos el día que casualmente lo caminamos con el gobernador y con el intendente, que estaba el secretario obviamente de deporte y algunos concejales que tuvimos la posibilidad de acompañar al viceintendente para que ver cómo estaba hoy el estadio y cosas, había chicos de todos los barrios jugando el campeonato de fútbol. Y bueno, qué mejor que poder hacerlo en un estadio que está habilitado. Sabemos que el único que tenemos habilitado es el de Libertad, que si nos toca el flagelo en la inundación, no tenemos otra cancha habilitada para jugar. Y bueno, Concordia ha decidido que tengamos una cancha, y yo no lo veo malo, no, al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Siempre fui en favor del deporte, no solo porque me gusta, sino porque considero que es uno de las cuestiones que se puede dar de contención más fácil, no solo en los barrios, sino que con este tipo de emprendimiento, ¿no? Hoy va a quedar el estadio de fútbol, no es una cuestión caprichosa, aislada de otra cosa. Tenemos una pista de primer nivel, tenemos una cancha de hockey de primer nivel, se van a hacer ahí los vestuarios, se está tratando de terminar con, por lo menos, para poder utilizarlo al estadio cubierto. El Club Capuchino, si Dios quiere, va a empezar su obra también ahí dentro del predio que tiene, que ha sido cedido por la municipalidad, dentro de ese predio de lo que es el polideportivo. Hace un todo, yo sí, creo sí, sí. Que
pero aparte darle rango de secretaría al deporte, ya había demostrado
obvio, eso está está más que decir, siempre fue la intención, por ahí no se podía, pero ya en la época de la gestión de Juan Carlos, cuando yo me hice cargo de la Secretaría de Salud, era Secretaría de Salud, Cultura y Deporte. Uh-huh. Le habíamos puesto así ya, como que con rango, con hacia abajo dirección, uh-huh, uh-huh. Pero siempre fue de jerarquizar el deporte, uh-huh, uh-huh. Que vos te acordarás, era el Turco Salomón, uh-huh, director de deporte, después bueno, en los últimos tiempos estuvo Majarín un tiempo, uh-huh. Acompañándonos, y después lo último Marcelo, pero ya venía con ese sentido de, y Enrique, uh-huh. Obviamente una persona que viene del deporte, que le gusta mucho esto, pero lo entiende de este, uh-huh. punto de vista, desde el punto de vista de lo que significa el deporte como contención, como prevención a muchos flagelos, uh-huh. En el tema de salud, no nos olvide que nosotros, los chicos nuestros van a hacer actividad deportiva, pero tienen controles de salud, se le hace electro, se lo controla por el tema de pediculosis, se le toma medida de talla. Entonces, viste, como decía Carrillo, esto viste, es una excusa el deporte, pero para tratar el tema de salud.
Alberto, ¿crees que vos tenés mucha experiencia y te pregunto, ¿crees que a veces cuando los terceros años de gestión se empieza a politizar más de la cuenta a los diferentes aspectos que se tratan en un consejo o en cualquier poder legislativo?
Y algunas cuestiones sí, siempre hay algún tipo de especulación, pero en los temas puntuales, creo que nos vamos a poner de acuerdo. Uh-huh. Por ahí puede haber algún pedido de informe más, uh-huh. que por ahí en los primeros años no lo hace. Seguro, ahí está. Pero que tampoco molesta, porque uh-huh. acá no hay nada que ocultar. El 90% de los pedidos de informe que ha hecho la oposición lo hemos acompañado por unanimidad, porque si son realmente que nos hacen ruido a todos y nosotros estamos seguros que no hay nada que esconder del lado del Ejecutivo, porque tenemos la tranquilidad de conciencia por esta misma participación que nos ha dado el intendente en la gestión, o sea que estamos seguros de lo que estamos hablando y lo hemos acompañado a los pedidos de informe. Por ahí nos acompañamos en cosas que son netamente políticas, como ha pasado con el tema de un pedido de informe, que es del Centro de Convenciones, que nos pedían que el municipio conteste de por qué, cómo se lo había recibido, por qué se lo había mandado a reparar y esto y otro, cuando el municipio no lo licitó la construcción, no recesionó la obra, ni llamó llamado a reparación, todo eso lo hizo el organismo que es CAFE, entonces consideramos que el pedido de informe no estaba mal dirigido y por eso no lo acompañamos. Bueno, igual avanzó porque tenía 4 firmas, pero uh-huh. no le corresponde al Ejecutivo Municipal contestar eso. Yo le manifesté que ellos tienen, la oposición tiene representante en el directorio de la CAFE, que de última sean los representantes del directorio de la CAFE, el cual informe cómo habían sido los procesos a los cuales ellos hacían mención.
Uh-huh. Queda claro. Alberto, ¿cómo viste el hecho del gesto del municipio de achicar, aunque sea poco, en un tema tan delicado que fue el tarifazo? Electrium, como más que nada, ¿cómo estás viendo ese escenario en general, te digo? Pero con un gesto del municipio, decir, achicamos acá.
Para nosotros el municipio es un esfuerzo muy grande.
Es grande, claro.
Nosotros, todo lo que... Porque, a ver, para el usuario, si vos lo tomás individualmente, cuando beneficia más de 25.000 personas, individualmente por ahí no es significativo en el porcentaje de lo que le incide en la boleta luz, pero al municipio es mucho. Nosotros dejamos de prácticamente lo que hoy estamos recibiendo por coparticipación de regalía, uh-huh. Si mal no me equivoco, por ahí no soy especialista en números, pero es así. Para el municipio es muy grande el esfuerzo y bueno, que ahí está la clara la decisión política del presidente municipal de acompañar, uh-huh. y tratar de paliar este flagelo que tiene la gente con lo que ha sido el tema de la tarifa, ¿no? Uh-huh. Que ha golpeado muy fuerte. Uh-huh. No con esto quiere decir que haya quedado el tema de fondo sin tratar. Yo creo que hay que ir por el tema de fondo, que es tratar de conseguir, como se ha pedido siempre, de tener un precio diferencial para la zona de Salto Grande y fundamentalmente para Concordia. Uh-huh.
Bueno, acá se generó alguna cuestión de debate con respecto a esto del tarifazo y los medidores de obras que se le dice. Bueno, acá vino Cielo Petit y dijo en un momento, nosotros somos un gobierno peronista y le tenemos que dar la luz a la gente, pero después tenemos que pagarle, viste que este ida y vuelta que se ha generado con respecto a eso, ¿Cómo estás viendo esa parte? Porque aparte hay otro accionar del municipio, que es esta cambiar los focos LED, que está jugando un papel importante también en la reducción de las tarifas que paga por luz.
Nosotros, cuando autorizamos al municipio a firmar un convenio con la provincia cooperativa por el tema de Ciudad LED, uh-huh. Es obvio que con la instalación de la lámpara LED en la vía pública, con la misma reducción de ese consumo, ¿por qué entra la cooperativa eléctrica en esta pata de convenio? Porque si no, hubiese sido municipio directamente provincia, porque uh-huh. precisamente con lo que nosotros consideramos que íbamos a reducir en consumo, no, el excedente ese, la cooperativa iba a pagar la cuota o pagaría la cuota a la provincia de lo que nos salía, porque hay que comprar la lámpara en un préstamo internacional que se compraba en uno de los programas, porque hay tres programas de LULE. Uh-huh. Y así fue, o sea, el objetivo del intendente es ese, tratar de mejorar la calidad de alumbrado, de mejorar y de disminuir, y mejora mucho, y de disminuir el consumo. Uh-huh. Lamentablemente, por ahí no encontramos que eso no se veía reflejado en la realidad, pero bueno, como vos decís, a ver, los medios de obra que por ahí se malinterpretaron, lo que pasa es que había... se ponían cuando se construyó un barrio, después el barrio se empezaba por una cuestión que sabemos que si no se lo hace en forma inmediata, la recolonización de la gente se empieza a usurpar, entonces por ahí en el apuro de relocalizar la gente, fundamentalmente la zona inundada, quedaban con ese medidor hasta que cada uno empezaba a hacer el trámite individual y eso quedaba generando un consumo. Eso uh-huh. se está normalizando, se está normalizando. Con muy buena voluntad de la cooperativa eléctrica y obviamente de la municipalidad, que se ha dado una política de empezar a normalizar, y bueno, y va a haber casos que nosotros también tenemos ahí dentro del consumo, que es exactamente lo mismo, que lo pague obra sanitaria, que lo paguemos por rentas municipales, exactamente lo mismo, hay una boleta que realmente es muy importante, más de 2 millones de pesos, creo que el consumo que tiene obra sanitaria para la planta potabilizadora de agua, que como ya tiene generada la municipalidad en una cuenta de la compensación de lo que es la tasa de alumbrado, se lo metía en ese paquete de compensación. Pero bueno, a la definitiva lo paga el usuario, ya sea por el agua o por renta general, lo paga el usuario.
Igual, por lo que nos contó acá en vivo Álvaro Sierra, la municipalidad tuvo que poner plata arriba del alumbrado público para... Él lo explicó, claro, dijo... Tenemos nuestros edificios que consumen luz, tenemos los medidores, los aceptó, tuvimos que poner plata arriba de lo que cobramos por alumbrado.
Y ahora lo venía dando la ecuación negativa, y ahora sí, con esto que dejamos de rodar por tasa alumbrado, con más razón. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado, bueno, él maneja los números mejor que yo, uh-huh. y sabe, y siempre cuando se hacen estas cosas, el hombre consulta del municipio, porque hay que tratar de mantener un equilibrio. Eso es fundamental, pero algo ha permitido este equilibrio, que el día viernes los empleados municipales han cobrado el sueldo anual complementario del primer semestre. Realmente en ese sentido es un ejemplo, como están las arcas municipales, el anteúltimo día hábil del mes se cobran los sueldos, se le ha dado unas paritarias realmente ejemplares a nivel provincial, y bueno, y ahí está el compromiso del intendente, que realmente no se pierda el ingreso del empleado municipal ante la inflación, así que posiblemente va a haber una readecuación ante el fin de año.
Uh-huh. Te pregunto para aclarar, porque ya salió hasta un spot esta jugada que hubo en un medio de comunicación que se hablaba de sobrepeso y compra, ¿qué análisis hace vos? Repito, siempre apelando a tu experiencia.
Bueno, lo que pasa es que esto que hablábamos, viste, se acercan épocas de elecciones y se trata de mezclar todo. Uh-huh. Vuelvo a reiterar, el municipio ha sido reconocido a nivel nacional por uno de los municipios de Entre Ríos de mayor transparencia, y está entre, creo, si no equivocarme, en tercero a nivel país. Y eso lleva mucho esfuerzo, lleva mucho esfuerzo del presidente municipal.
Pero duele también, ¿o no?
¿Qué no te va a doler? Si vos haces todo el sacrificio de esfuerzo para que realmente se hagan las cosas bien, y por algo también quedó involucrada en la empresa, que el intendente tuvo que salir a pedir disculpas al empresario, porque fue involucrado un empresario de Concordia de muchos años de trayectoria, que todos saben quién es, donde la misma empresa le hizo una carta de documento a este medio diciendo que se retrate porque ellos sabían de que la compra no había sido así. Uh-huh. O sea, a ver, aparte era una cuestión muy burda, muy alevosa lo que habían publicado, realmente con mucha mala intención.
Uh-huh. Tema seguridad, te pregunto porque es una de las demandas y más que se da en el micro del Consejo Liberante, es la gente manifestándose por el tema seguridad. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Bueno, mirá, la municipalidad realmente ha hecho un esfuerzo muy grande con el tema de instalación de cámaras, con la sala de monitoreo en la policía, con el botón antipánico, con crear un área dentro del municipio para acompañar a las distintas actividades del tema monitorear, el tema de seguridad. Creo que el Estado Municipal lo estamos haciendo permanentemente, llevándole inquietudes al gobernador. Tuve la posibilidad de acompañarlo el otro día a una reunión al intendente, con el viceintendente, llevándole una propuesta para el tema de seguridad al gobernador, que quedó en evaluarla. Estaba la ministra de gobierno de la provincia, para ver la factibilidad de implementar algunas cuestiones más con el tema de seguridad. Y bueno, yo creo que en ese sentido el presidente municipal está más preocupado que cualquiera, porque como bien decís, sabe que es uno de los flagelos que tenemos, pero del Estado Municipal con los aportes municipales realmente ya estamos al tope, digamos, de lo que podemos ir haciendo, ¿viste? Pero bueno, eso no quita que bajemos los brazos y seguimos gestionando.
No es resorte netamente.
No, igual. Pero bueno, tenemos conformado el Consejo Municipal de Seguridad, donde nos reunimos y cada uno lleva las distintas inquietudes, pero somos conscientes que es uno de los déficits que hoy tiene, pero también somos conscientes que en el municipio hacemos el esfuerzo que más se puede, tanto económico como de gestión,
¿no? ¿Es preocupante la situación económica del país y qué impacto podemos traer? Te diría al municipio, pero también a la ciudad de Concordia, porque hoy hay que decir, se vieron locales cerrados.
Sí, eso preocupa muchísimo, lo vemos a diario. Realmente es preocupante. Yo personalmente, esto me hago cargo de lo que digo, yo creo que sí que es preocupante. Lo ven en el común de la gente, lo veo yo. Vos sabés que soy una persona ahí temprana en la municipalidad y de hora temprana hay gente ya pidiendo a ver si podemos colaborar con una cosa, con otra. A mí personalmente me sigue identificando al haber sido secretario de Salud en su momento, de Desarrollo Social y del área de discapacidad con todo el tema social. Entonces recibo mucha gente durante todo el día, durante toda la semana, que no situaciones, por ahí ya venían a otro tipo de reclamos, ¿viste? Por ahí venían a pedirme que la luz, que quería mejorar la luz, que por el cordón cuneta, y hoy sinceramente mucho viene para pedir para comer. Uh-huh. Entonces uno realmente ve que en Concordia, por ahí Paraná, otras ciudades de Paraná, que es capital de provincia, tienen mucha gente en el estado. Uh-huh. Y no siente tanto este golpe. Nosotros no es así. En Concordia está más relacionado con la producción. Uh-huh. Si no anda bien el tema de la aranda, el citrus, que sabemos que por ahí está complicado, se complica en ese sentido.
Uh-huh. Aparte estaba leyendo el otro día que Concordia es una ciudad que crece más que el promedio en cantidad de habitantes. ¿Es un tema ese también o no?
Y eso
gente que viene y se queda.
Y porque, como dice el intendente, uh-huh, Concordia es una ciudad de oportunidades y realmente es así, es así. Uno lo ve porque uno que ha estado en el trabajo social, cuando atendía a la gente, vos te das cuenta que no toda la gente era acá y viene de distintos sectores, porque vienen primero por trabajo, después, bueno, saben que tienen una respuesta, que se pueden ubicar, y es una ciudad realmente de oportunidades. Y bueno, terminamos conteniendo, pero en situación de crisis se hace complicado.
Alberto, ¿qué rol le das a lo que es la obra, ¿no? Bueno, vos dijiste recién, estaba entrando a la radio, están trabajando acá lo que es el hábitat, pero está el Promeva, que se está trabajando, se está empezando a trabajar, bueno, la planta potabilizadora, se viene, recién pasé ahí atrás de lo que es ambiente, donde está Martín, están ya haciendo un obrador.
Se empieza la segunda etapa del arroyo sistematización del arroyo Mansor, que va hasta San Lorenzo. Esa obra es muy importante, no solo por la obra en sí, sino por lo que genera poner en marcha una obra. Y casualmente había preocupación por ahí por la boca del tema de que se habían parado algunas obras del Estado Nacional, pero bueno, tanto la planta potabilizadora, que ya tiene los fondos garantizados, no correría, por lo que tengo entendido, no correría peligro. Así que bueno, esta segunda etapa de la sistematización tampoco, que se firmó hace muy poco contrato de adjudicación, y va a ser importante para esto que estamos hablando con vos, para que realmente haya posibilidad de que haya mano de obra en la ciudad de Concordia, que eso es plata, porque a ver, uno cuando habla de una obra de tanta inversión, sí, está bien, hay muchas cosas que se invierten ahora, pero lo que eso produce en el tema de la mano de obra, de construcción, de la compra de material, que a su vez la compra de material le beneficia a los comercios, que el que trabaja ahí va y se compra su ropa, moviliza en directamente la economía del Estado.
Vos fijate que acá hay casas que a partir de la obra empezaron a pintar las casas.
Hace la veredita,
hace una movida importante.
Hace una movida importante, por eso siempre se consideró que la obra pública, por algo Perón había hecho su plan quinquenal, ¿no? Que la obra pública es realmente, bueno, lo acaba de anunciar. Sería bueno que lo invite al internet y que te cuente ese programa que anunció hace muy poco día, que de un programa barrial en donde incluye más de 500 millones de pesos, que es realmente un programa muy ambicioso, de lo más sencillo a lo... Porque, a ver...
Pero aparte surge de mucha... demanda del mismo vecinalista, que eso es...
A ver, el vecino, para hacer cuestiones concretas y que la gente lo entienda. Vos como vecino vas y pedís que te desagotemos el pozo, y que te desagotemos el pozo. Y por ahí ahora lo que se le entregó a los vecinalistas, a los presidentes de comisiones vecinales, a distintos referentes barriales, es que hagan un relevamiento de a ver, ¿por qué piden el desagote del pozo? Porque en muchos barrios cruza la cloaca, pero no tiene la conexión a la casa. Entonces para nosotros es más importante, porque una solución definitiva por ahí hacer la conexión domiciliaria de cloaca que comprar un camión más para desagotar pozo. Que no significa gasto de combustible de forma permanente, un chofer, la complejidad y que nunca llega en tiempo y forma a desagotar todo. Eso es lo más sencillo. Y así puede pasar con el agua y con otro montón de cuestiones que, bueno, eso se va a relevar en cada uno de los barrios, como el tema de techo seguro, que es un programa que está bueno, porque si no, cada vez que hay una tormenta, nosotros tenemos que salir corriendo a solucionar el problema del techo, que darle nylon, que darle chapa cartón. Entonces, con esto, nosotros garantizarle que por lo menos parte de su vivienda va a tener el techo seguro, que la municipalidad va a ir, va a relevar, va a priorizar, porque, a ver, si hay 50 casas en un barrio, por ahí no podemos llegar a las 50, pero sí que los vecinos mismos prioricen y digan, mirá, acá hay una familia con chicos discapacitados.
Pero aparte reducís el impacto, sí o sí.
Y le garantizamos que ese techo, que a veces no es solamente el techo, sino para que hay que reforzar las paredes o tres columnitas, y colocárselo y que quede, y saber que si hay una tormenta no vamos a tener problemas con ese techo.
Y a esto le sumo, ¿qué papel le das a esto de la regulación dominial? Que mucha gente se ha comunicado y está fascinada.
¿Cómo te lo podría mencionar?
Para que la gente lo entienda.
Capaz que uno, gente que está en la posición económica, por ahí puedo estar yo, mucho de lo que hoy cumplimos una función pública, o mucha gente de clase media alta que ha tenido la posibilidad de tener su vivienda, la tiene regularizada, tiene su título, o la heredó y ya tiene su título, ve esto, no le dan la importancia ni la dimensión esta que vos decís. Pero para una persona que nunca fue dueño de nada, que por ahí con mucho sacrificio viene pagando su terrenito, viene pagando su casa porque la ha pagado, pero nunca se pudo hacer con los papeles, que es lo mismo que yo te decía con la empresa colectivo, porque estaba tiene adjudicado el lugar, pero no tiene los papeles al día. Esto es exactamente igual, por ahí la persona, voy a decir, voy a sacar un préstamo para mejorar mi casa, pero si no tenés los papeles, no tenés los títulos, que no te lo va a dar nadie. Y en, como para acceder por ahí a hasta con casa de material de construcción, y diga, usted es titular, bueno, listo, nosotros le vamos a dar 15,000 pesos, 20,000 pesos para que haga la vereda, para que arregle el muro, para que arregle el
daño. Y hasta te da las ganas de hacerlo.
Entonces, viste, y primero y principal, como vos decís, lo sentís tuyo y sabes que todo lo que estás poniendo lo estás poniendo en algo que es tuyo. No tiene una importancia muy grande, que bueno, también nosotros acá del municipio, el Consejo Liberante, permanentemente acompañamos esto, que vino esta idea que metió el intendente, y bueno, y vemos también y aplaudimos de que el IAPB a nivel provincial lo esté haciendo también.
Alberto, ahí te llevó, va todo de la mano, pero te llevó, tema es los terrenos, Cañaveral de Rivoli como ejemplo, mucha gente ya lo ve con buenos ojos, pero a su vez también te pego el tema de la usurpación. Va a salir fuerte con el tema de planes de vivienda, que el que haga un acto de usurpación quedarían afuera de planes de vivienda. ¿Es algo así lo que se
nosotros está... ya hace rato que se aprobó esa ordenanza, en donde nosotros le dijimos al Ejecutivo que la gente que tenga antecedentes de usurpación, cuando vaya a ser adjudicado una tierra pública, que eso conte como antecedente, porque lo que no queremos, porque vos como propietario podés tenerlo abandonado el terreno, pero no tienen derecho a usurpárselo. De última tendrá que tener condiciones de tenerlo desmalezado, la vereda en condición, el muro en condición, el alambrado, de acuerdo a la zona, a la zonificación, pero no tienen por qué obligar
a que te usurpen.
Entonces, si bien entendemos de que hay una demanda muy importante en el tema de vivienda, no podemos del Estado fomentar eso, al contrario, hay que desalentar eso, y una de las maneras de desalentar es que aquel que cuente con antecedentes de usurpación en la lista va a pasar bastante para atrás.
Y en el tema de los terrenos, esto porque por lo que nos contaban, estuvo Joaquín Trufa, el otro del equipo de Martín, y nos decía que le genera gasto al municipio un terreno,
bueno,
hoy.
En el caso del Cañonal de Rivoli, como decía, el municipio está en juicio en este momento con los propietarios, precisamente porque lo que hizo en varias oportunidades, se le ha pedido que se lo venda, que recomprárselo para hacer un distinto emprendimiento, y ahí sí, porque hay una situación de especulación, y no lo han querido hacer, pero mientras tanto el Estado es el que se tiene que encargar, que el Estado... No es que lo haga con la plata de los concejales, el intendente lo hace con la plata de todo el pueblo. Eso el ciudadano de Concordia está bancando permanentemente la limpieza del Cañaveral de River, que algunos inadaptados lo ensucian, y la general de los ciudadanos de Concordia, que no tienen la culpa de que haya inadaptados que permanentemente lo ensucian, está pagando con su impuesto, con su aporte a la limpieza. Entonces, el municipio actuó en consecuencia y se le hizo una demanda por los gastos que ocasiona el mantenimiento de esos terrenos.
¿Hay otros terrenos que se estén analizando similares al Cañaveral? ¿Hay así otros?
Sí, hay varios que nosotros lo tenemos en cuenta, pero así también no es porque...
Depende de la respuesta, Alberto, de lo que hacen los dueños. Porque...
No, el Estado ya tiene la herramienta legal y puede actuar en consecuencia. Lo que pasa es que no queremos como que quede como imagen de que nosotros queremos adueñar de los terrenos porque ahí hace falta demanda de vivienda. No, lo más lejano a ese criterio. Con decirte que hay una idea que surgió el intendente que con la gente del área de producción, que por ejemplo que haya gente que tenga terreno y que por ahí no lo ocupe, lo tenga ocioso, de que hacer un convenio con el municipio para que haya emprendimiento fruto hortícola, que eso es muy importante, damos mano de obra y que haya emprendimiento fruto hortícola, y por otro lado se mantiene esos terrenos también en buenas condiciones y no perjudica al tema ambiental.
Alberto, antes de despedirte, ¿qué análisis estás haciendo de te lleva a la política nacional y a más a la parte del Alberto ciudadano de Argentina? ¿Cómo estás viendo el tema del dólar? ¿Cómo estás viendo el tema de inflación? ¿Y cómo estás viendo este último acuerdo que hizo la Argentina con el Fondo Monetario? si te rememoran, te traen recuerdos, malos sí, recuerdos.
Yo tengo 55 años, ya pasé varios fondos. Uh-huh. Ese, y por ahí, si bien no entiendo mucho de la macroeconomía, uh-huh. Sí, de la experiencia vivida, nunca es bueno uh-huh. Tener que acudir a estos financiamientos porque... porque te dicen por qué si las tasas son menores y todas esas excusas ponen por las condiciones que estos organismos imponen a la ciudadanía. Pues yo creo que la intención del ex presidente de saldar la deuda es precisamente para no estar condicionado a tener que hacer lo que ellos querían, fundamentalmente porque el que más sale perjudicado acá es la clase laburante, la clase media baja, que son los que terminan pagando esto, porque se achica el Estado, se achica... A ver, si hay que achicar el Estado gradualmente, porque realmente hay lugares que no son eficientes, bueno, pero lo tenemos que hacer con en una forma concreta. De última, si yo te tengo a vos en un área del Estado que no me hace falta, no me está cumpliendo la función, pasar al otro área del Estado a donde cumple la función, y realmente yo creo... que el Estado, si está manejado con coherencia, tiene que ser eficiente. Pero tiene que estar bien manejado, tiene que tener las condiciones garantizadas de trabajo, pero no puede ser que siempre lo pague los jubilados al plato roto, lo pague que tengamos que ajustar en salud, que ajustar en educación, que ajustar en los lugares en donde más duele, cuando al contrario tendríamos que hacer mayor inversión en educación, mayor inversión en salud. Si bien en la Argentina, porque por ahí se confunde, uno de los países que más invierte en salud, por ahí no está bien distribuido, no llega bien a la gente, y en eso yo creo que hay que realmente hay que hacer un buen gasto en salud, y tiene que llegar de forma como tiene que llegar la ciudadanía, como se lo merece. Pero no es bueno, obviamente que no es bueno. Creo que es incoherente decir, por un lado, a ver, vamos a llevarlo a una comparación doméstica. Yo tengo en mi casa guardado en el banco 50 y pico de mil millones y salgo a pedir un préstamo de 30 mil millones o de 40, como se ha terminado. Nadie te da bueno porque le gusta, porque la cara del presidente, porque confía en el país. Te dan porque ellos ganan plata con esto y te condicionan a nivel internacional. Después necesitan tu voto en tal organismo y tienen que ir a poner votito porque te tienen prendido. Y esto es de ida y vuelta, y sabemos. Y eso creo que es lo que la mayor repudio y lo han reflejado toda la encuesta. El rechazo que tiene de los propios y extraños, propios y extraños, gente que ha votado a este gobierno y no está de acuerdo que se haya ido al fondo. Y bueno, por algo han cambiado todos los funcionarios que han cambiado. Realmente es muy preocupante. Y lo del dólar, a ver, porque muchos te dicen, ¿qué te preocupa si vos no vivís el dólar? No confundamos, no nos confundamos.
Impacta directo.
Impacta directamente al toque y después no baja más. El dólar puede lograr regularlo, que yo no creo, va a llegar a bastante más, pero que siempre impacta más. Siempre impacta en la gente y en los que menos tienen, lamentablemente.
Bueno, Alberto, muchos saludos te mandan. Bueno, temas que preguntan que obviamente ya lo estuvimos hablando, así que Alberto, te agradecemos mucho, no, como siempre, la visita. Nos gusta charlar con vos, Consejo Liberante activo, esto hay que decirlo, ¿no?
Sí. Realmente, por inquietudes propias de los distintos concejales y por mucho demanda del Ejecutivo.
Perfecto, Ahí está, Alberto Hermanaki. Nosotros nos vamos, Pablito.